Esvern. Ens fem escoltar. 98.1 FM.
Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Mientras los demás chavales disfrutaban escuchando cuentos de Caperucita Roja, Pulgarcito, yo pedí a mis padres que me explicaran historias de miedo. Esta anécdota, que puede sonar a simple curiosidad, fue con toda probabilidad el antecedente que años más tarde haría que me sintiera atraída por los temas extraños, o esos temas que no suelen gustar a la mayoría de las gentes. Siguiendo mis preferencias, la trama central de ese trabajo de investigación tenía que ser algo infrecuente. Así es que decidí que mi trabajo no tenía que ser otro que dignificar la figura histórica de la brujería y quiénes y por qué la practicaban. A través de estas páginas intentaré demostrar lo manipulado que ha llegado hasta nuestros días el arquetipo de las brujas. También veremos la crueldad extrema con que la religión cristiana trató en esos siglos oscuros, a las personas que fueron acusadas de hereje y de pactar con el diablo. La brujería esta noche en Misterios en las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico, a Pablo Wessling, que desde la PCA nos pone las músicas y efectos más aterradores. Y a locución, como siempre, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, principio del programa es en la avanzadilla que siempre solemos hacer a modo de introducción, a modo de sumario, ha sido extraído de la introducción de un libro que lleva por título La brujería, religión o liberación. Lo edita Arbor Liber. Su autora, Elizabeth Gómez, la tenemos hoy en el estudio con nosotros. Elizabeth, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Elizabeth es una mujer muy joven, tiene 18 años, estudiante de periodismo. Aparte de haber escrito este ensayo sobre brujería tan interesante, ha sido ganadora del premio literario Jocs Florals de Barcelona y ha sido también finalista en diversos certámenes. Y como digo, a pesar de su juventud, ha recorrido numerosos países de Europa, Asia, África y América. Desde luego es curioso que con tan corta edad hayas viajado por tantos países. Esta afición por viajar, ¿por qué viene?
Viene un poco empujada por la profesión de mi padre, que es periodista, y bueno, gracias a ello he tenido la oportunidad de conocer países de diversos continentes y conocer otras culturas. Supongo que la afición que tiene mi padre por ello me ha empujado a mí a compartirla con él y a que se desarrolle.
Y ustedes se preguntarán, ¿y quién es el padre de Isabel Gómez? Pues lo tenemos aquí también. Y para mí siempre es un placer el presentar a don Miguel Gómez Aracil, conocidísimo periodista y escritor, a que admiro y aprecio profundamente. Y siempre me alegra tenerle aquí y saludarle. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Bonnie.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento y además, o sea, orgulloso como padre, como pater, de tener a mi hija, que aunque sea estudiante de periodismo, es la primera vez que acude a hablar un programa de radio y me alegra mucho que sea contigo.
Pues es todo un lujo, un honor. La verdad es que estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y bueno, en el primer programa, pues yo creo que el programa quizás tenga más suerte. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo creo que Punto Net es un programa con mucha suerte porque le pone mucho corazón y ella venía un poco nerviosa, no tiene mi experiencia y mi cara dura, y espero que se quede contenta y bueno, y que empiece una buena carrera y que sea menos agresiva que yo, pero que le vaya bien.
Yo no sé si Elizabeth habla tan claro como tú, porque tú dices que tienes la cara dura. A ver, han habido oyentes que, sabiendo que tú venías al programa acompañando a Elizabeth, pues habían oyentes que estaban muy contentos de tu presencia.
Pues muchas gracias.
Había otros que no, todo hay que decirlo.
Me parece perfecto, yo siempre he creído en la dualidad, ¿no? O sea, me gusta que me quieran y que me odien, ¿no? El que diga que solo lo quieren o solamente lo odian es pobre.
No, la verdad es que han habido muchos mensajes, pues, haciendo unas preguntas a Miguel. Y siempre, pues, que te traspasáramos también felicidades por tus libros. El último, lo tengo aquí, que hoy no vamos a hablar de él, Miguel, lo siento, pero ya sí que lo haremos. Que es Cataluña, Crónica del Misterio, que lo edita Corona Borealis, y ha salido hace muy poquito, ¿verdad?
Pues salió el día San Jordi de año, el año pasado, ya tiene 9 meses, o sea, de hecho ya está prácticamente, que yo sepa, casi agotada la primera edición, ¿no? Es uno más de esto de Cataluña Mágica que tanto he hecho, que tanto disfruto y bueno, que otro día podemos hablar de él.
Hoy nos vamos a centrar en La Brujería, el libro, un ensayo maravilloso que ha escrito Elizabeth Gómez. Dice Clara Tauces en el prólogo de tu libro que el significado de la palabra brujo o bruja había sufrido una transformación desde la Edad Media hasta nuestros días. Que antiguamente brujos eran aquellos que para conseguir sus fines, sean estos buenos o malos, supuestamente pactaban con el demonio. ¿Qué transformación ha sufrido, Elizabeth, la palabra bruja desde entonces hasta nuestros días?
Yo creo que la transformación a la que se refiere Clara en el prólogo, que también es un poco la que intento tratar yo en el libro, es el hecho de que la palabra bruja ha degenerado, desgraciadamente, a causa de todos los acontecimientos que se han relacionado, la mala fama que ha tomado la videncia y todo lo relacionado con las líneas 806, videncias, trabajos de magia que han empeorado el nombre de brujería. Entonces la gente actualmente asocia a bruja con una vidente. Y bueno, no sé, tampoco vale, la gente piensa quizá en una bruja de la Edad Media y piensa en una persona, pues vale, con una escoba y con un gato negro a su lado. Tampoco no es que tuviera una fama muy buena, ¿no?
Y pero... con la perola y los sapos, ¿verdad? La gente se imagina a una mujer, yo qué sé,
vieja, con verrugas, con el caldero, sí, así mismo.
Y no es así.
Exacto, no es así. Entonces yo creo que va mucho más allá, ¿no? Lo que intento tratar en el libro es dar una imagen que era una persona que sacaba fuerzas de la naturaleza, buscaba ahí los remedios. Y bueno, básicamente eso, que vale, que se podía relacionar con el diablo, pero que tampoco no tenía que suponer que los fines fueran siempre maléficos, simplemente era una forma distinta que iba contra los pensamientos del momento, quizás sí, pero no por eso tenía que tener una mala fama.
¿Y hoy qué hace hoy en día, Elizabeth, la bruja para conseguir sus fines? ¿Qué suele hacer? Porque antiguamente se decía que se pactaba con el diablo, cosas así. ¿Qué suelen utilizar ellas para conseguir los fines pues que les prometen a las personas que acuden a ellas?
Yo creo que lo que puede quedar hoy en día de la brujería sería un poco, bueno, gente que no lo va contando, sería gente así, bueno, de pueblos, de lugares así rurales, y que, bueno, pues usan, por ejemplo, se van a recolectar hierbas o hacen sus propias recetas caseras, digamos, con fines, bueno, benéficos y bueno, con cosas así muy, muy, muy caseras, muy tradicionales, ¿no? Pero que no, nadie que le vaya a encargar a alguien un trabajo así, no, no le va a decir, no, yo quiero que, no sé, que me hagas una poción para que mates a mi vecino, eso no. Entonces se quedaría en eso, en remedios caseros, en la gente que recolecta noches como la noche de San Juan o la noche de San Silvestre o el día 1 de febrero, Vigilia de la Candelaria, noches así que han sido consideradas siempre mágicas y aprovechan para, pues eso, para recolectar hierbas, para hacer sus rituales caseros, que puede parecer una superstición, pero también hay familias que se reúnen en noches en concreto para celebrar ese tipo de día, para celebrar por algún motivo familiar que siempre han hecho cada año, hacen el mismo día. Entonces, pues sería un poco así, una brujería muy tradicional y muy casera.
En la noche de San Juan sí que suele ser muy... reunirse mucho, ¿no? Esa noche, aparte de los sábados también dicen, ¿no? Los sábados no dicen que las 12, las horas de las brujas, la hora de las brujas y se
bueno,
reúnen.
Tiene fama eso por el sábado, supongo, el sábado. ¿No? Porque ha tomado eso de, sí, del sábado, pero bueno, sí, noches así tradicionales serían la de San Juan sobre todo, ¿no? Pues eso, mientras hay gente que está ahí de fiesta y eso, pues la gente así más tradicional, pues bueno, más tradicional no, cuidado, es decir, que la tradición cuenta eso, que se iban a recoger hierbas, que hacían sus bueno, sus recetas y sus cositas ese día y lo recogían, no sé, plantas como la mandrágora, por ejemplo, o no sé, o plantas así típicas y las recogían y ya las guardaban para todo el año.
Miguel, nos ha hablado Elizabeth de los del sábado, así por encima. Es lo mismo la que la re. Luego nos explica Elizabeth lo que son aquelarre, pero es lo mismo aquelarre que sábado.
Sí, la diferencia está. Mira, aquelarre es una palabra vasca que quiere decir llano o pradera o pequeño prado del macho cabrío. Es lo mismo el sábado y el aquelarre es la reunión brujeril. Yo querría dar una puntilla a lo que dice mi buena amiga Clara Tavoces, que le pedí yo que para Elizabeth hiciera el prólogo, igual que ya que va por Miguel Aracil, o sea, yo y Clara Tavoces. Quise que también le sirva a chica, ¿no? Y yo querría remarcar que, primero, cuando la brujería, como entendemos, que se puede decir que empieza a florecer con fuerza a partir del siglo XIII, y dicen que adora al diablo, más que adorar al diablo o adorar al mal, lo que pensemos que hay una Europa totalmente oprimida por la aristocracia y por la más deprimente de la iglesia, que, o sea, mientras la iglesia se hincha y la aristocracia se hincha de comer, de fornicar y de hacer lo que les da la gana, al pueblo se le prohíbe. Entonces aquella gente, la gente que sigue, que son paganos, la palabra paganus quiere decir del campo, ¿no? Y que siguen practicando antiguos ritos paganos, pasan a adorar a este diablo entre comillas, a este demonio entre comillas, más por oposición al dios oficial que por verdadera veneración al diablo. O sea, pensemos que hay muy pocos casos que se pueda asegurar que se mataban niños, que se comían personas, ni nada. Eso es la mala fama que la iglesia, y para mala fama la iglesia, que se la ha ganado a pulso durante 17 siglos, pues es más que nada es la mala fama que la iglesia y una parte de la aristocracia, sobre todo en el Renacimiento y incluso en el Barroco, intentaron darle a esta gente que eran los brujos y las brujas, porque hemos hablado de brujos y brujas.
Y brujas.
Había uno y otro.
Sobre todo brujas, ¿no? Fundamentalmente. ¿Brujos había muchos o pocos?
Brujos había y brujas había. Lo que fueron más perseguidas las brujas. Hay un libro formidable que se llama sobre la brujería en el Vallés, de Editorial Egara, que explica, y yo en mi libro La Cataluña Bruja también lo comento, que muchas mujeres que fueron cogidas como brujas, torturadas como brujas, Y en las cárceles se podía hacer con ella lo que quisieran la gente que los cogía, eran sencillamente gente joven, gente agradable físicamente, gente que se sabe por las crónicas que eran físicamente agraciadas y que por una razón concreta, muchas veces por verdadera insania, eran tachadas de bruja y humilladas al máximo, ¿no? Pero por el derecho de ser mujer. En la iglesia hemos de pensar que siempre, antes y aún ahora, a la mujer la deja de lado, parece como si fuera un ser inferior. Por esa misma razón, hace que parece que quiera demostrar que la brujería era cosa de mujeres, pero también había hombres. Lo que sí que es verdad es que estamos hablando de un trasfondo de antiguas religiones paganas, precristianas, muchas de ellas matriarcales. De ahí que muchas veces fuera una mujer, una bruja, por decirlo de alguna manera, quien dirigía el sábado o la aquelarre.
Siempre la mujer.
en muchas ocasiones, siempre no, en muchas ocasiones, aparte que hubiera el macho cabrío, que no era el demonio, nadie se piensa que se vestía de drag queen el demonio para hacer aquello, o sea, era sencillamente un carnero, y lo que sí que es verdad, y por eso digo ole las brujas, que llevaban con sus animales, muchas veces con gatos, como yo adoro los gatos, me parece perfecto, llevaban sus gatos, o incluso sus sapos, que le llamaban Maese Leonardos, que eran normalmente como lo llamaban, aquellas fiestas, aquellos sábados, aquellos aquelarres, que eran diferentes según en qué país se hiciera, y que no era ni más ni menos que una reunión donde se comía, se bebía, se reía, se bailaba, y en muchos casos hasta se fornicaba. Todo lo que la iglesia...
¿También eso?
Sí, también. Todo lo que la iglesia prohibía,
eso...
pero prohibía a los de abajo. Ellos lo practicaban todo.
¿Fornicaban sin ningún...?
¿Los sábados y aquelarres? Sí. Se supone que sí.
¿Se supone?
No, se sabe que sí. En muchos casos sí.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección: Can Ginestà, Carrer Carles Mercader sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono 93-372-3661. Y el correo electrónico misteriosenlasondas@yahoo.es.
El terror. El miedo en toda su esencia. Todos los lunes, a las 10 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
De Miguel siempre hay que hacer una breve pausa porque hay que asimilar todo lo que dice, que es impactante siempre Miguel, interesante
decir lo que, o sea, decir lo que se siente, ¿no? Sin insultar, sí, a nadie, pues decir lo que se siente.
No te preocupes, que luego ya se encargan los oyentes de algunos de insultarnos, no pasa nada,
no hay problema,
no pasa nada. Elizabeth, dices en el libro que para hablar de brujería se tienen que cumplir cuatro puntos esenciales: el pacto con el diablo, el aquelarre, los vuelos y la metamorfosis. ¿En qué consiste cada uno de esos cuatro puntos? El pacto del diablo.
El pacto con el diablo sería quizá el punto que más mala fama da a la brujería, por desgracia. Pero bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta. Es decir, siempre se ha dicho que las brujas pactaban con el diablo. A través, bueno, se cuentan pues pactos de sangre o en los aquelarres, en los sabbats, prácticas sexuales con tendencias, es decir, relacionadas con el diablo, ¿no? Es decir, sobre todo los que eran brujos, pues en forma de... Se dice que el macho cabrío se presenta en forma de joven así muy atractivo, y por eso acaban siempre los aquelarres pues con prácticas sexuales. Entonces, bueno, sería eso, que la bruja pacta con el diablo porque es una manera... Es diferente a... Se sale de la ortodoxia, ¿no? Es decir, va en contra de lo que en ese momento pues la iglesia intentaba inculcar, ¿no? Pero bueno, que tampoco se tiene que tener en cuenta que no es algo fundamental. Para hablar de brujería no tienes que relacionar, dices una bruja, pues pactaba con el diablo, ¿no? No es eso, ¿no? Entonces, el aquelarre sería, bueno, como estaba explicando antes Miguel, sería, bueno, el aquelarre, aquí recibe el nombre aquelarre en España, y antes también se en Portugal también, ahora solo en España, y sería sábado en el resto de Europa. Entonces, pues son las reuniones que hacen las brujas, o que hacían las brujas, más bien dicho, y consisten, bueno, en eso, en reuniones de brujas y brujos, pocos, pero también algunos brujos. Entonces, pues se reúnen, pues ¿para qué? Pues para una reunión, pues como ahora cuando salimos con los amigos y nos reunimos, ¿para qué? Pues para pasarlo bien, es decir, no con ninguna intención de diabólica, animada, ni nada, simplemente pues para estar en grupo, para reír, para bailar, pues para hablar de sus ideas, de lo que sea, que lo que pasa es que tenían que ser apartadas de la sociedad porque ellas o ellos eran distintos de la sociedad y van en contra de la ortodoxia del momento. Después está la metamorfosis y los vuelos, irían bastante relacionadas porque los dos son un producto de... serían productos primero, bueno, a ver, por partes. Los vuelos serían nada que ver con lo que la gente piensa, una bruja montada en una escoba, no, eso es un mito, ¿no? Entonces se debería que los vuelos serían vuelos mentales que hacían las brujas para trasladarse supuestamente hasta el lugar de los sábados, y se deberían... sería una consecuencia de tomar alucinógenos, ¿no? Entonces dices, bueno, es la muestra de que las brujas dominaban bastante el tema de las plantas y de las hierbas, porque tomaban, bueno, plantas eso, que les sirvieran para entrar en trance y para hacer vuelos mentales con una cierta dosis muy controlada, porque plantas como, por ejemplo, como había comentado antes, la mandrágora, y depende de algunas, pues que en grandes dosis pueden ser dañinas, ¿no? Entonces era eso, un vuelo, nada, lo de las escobas es algo mítico y sería un vuelo mental. La metamorfosis, de la misma forma, también es algo, es una consecuencia de la toma de este tipo de productos. Y aunque se habla de, es muy mítico relacionar la bruja que se transformaba en un animal, sobre todo un lobo, para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay que mencionar también que en algunos países, creo que es en Inglaterra, ahora no lo recuerdo exactamente, que se había llegado a juzgar a un lobo diciendo que era una bruja, pero que es algo muy absurdo, es decir, nadie va a poder demostrar nunca que era verdad.
Sí, es posible, las brujas ni iban, subidas en escobas, no vuelan.
Exactamente, no vuelan.
Durante los siglos XVI y XVII se creyó que las brujas, eso sí que se creía, que eran las causantes de los granizos, lluvias torrenciales, y que destrozaban, claro, destrozaban las cosechas.
Sí, eso es más bien, eso sí, a consecuencia de, en el libro hablo que hay dos tipos de, cuando hablamos de brujería, se tiene que distinguir lo que pensaba la cultura popular de lo que pensaba la cultura sabia. Es decir, aunque suene así muy quizá muy fino, es decir, cultura sabia sería toda la parte, bueno, de la iglesia, de la aristocracia, y la cultura popular, pues, sería el pueblo que... ¿Por qué odiaba la brujería al pueblo? No es que la odiase porque dijera, es diferente, adoran al diablo, no. El pueblo no se iba con tonterías, lo que pensaba era... Es decir, la iglesia se encargó de inculcarle al pueblo que las brujas eran malas porque, por ejemplo, por eso de las tormentas y el granizo, es decir, les decían, no, pues causan tormentas, y entonces, es decir, son malas porque causan tormentas, y los del pueblo que pensaban, les daba igual si adoraban al diablo o no. Lo que les preocupaba era pensar, pues si estas señoras causan tormentas, causan granizo, lo que va a pasar es que mi cosecha va a quedar dañada y me va a fastidiar el trabajo. Entonces era una manera que presionó, es decir, que la iglesia la hizo servir para presionar ideológicamente al pueblo, ¿no? Entonces cabe destacar que en Cataluña hay mucha tradición, que muchos campanares que quedan deshechos, deshechos que están en malas condiciones en los pueblos, es debido, se cuenta, a luchas que tienen las brujas en momentos así de tormenta y de condiciones meteorológicas difíciles, y se cuenta, eso es una leyenda más, ¿no? Se cuenta que los campanares que están deshechos es por esa causa, porque las brujas volaban en momentos de tormenta y así, y representa la lucha del pueblo contra la brujería.
Como dice Elizabeth, Miguel, la iglesia una vez más atinazando a la gente.
Sí, incluso aquí en Cataluña tenemos unos monumentos que son propios de Cataluña, bueno, de Cataluña y de Andorra, que son los cenáculos. Se pueden ver en Andorra, se pueden ver, por ejemplo, en Aiguafreda de Dalt, aquí en Cataluña, que era un lugar, que es un templete, ¿no?, que se hacía con cuatro columnas y un techo, cada columna orientada a un punto cardinal, y allí se ponía el cura a recitar sus oraciones para evitar para luchar contra las brujas, y se ponía ese templete para evitar que las brujas le enviaran, y no metralla, o sea, no habían armas armas secretas como las que busca el impresentable de Bush, pero sí que se supone que le podían tirar granizo, ¿no? Entonces, aún hoy vemos esos templetes, esos cenáculos, y la función que era, primero, el sacerdote se ponía adentro, los fieles se ponían alrededor. Si, en un momento dado el sacerdote incluso les confería cierto temor, decía, cuidado, vamos a estar todos juntos aquí, que no sea que nos envíen una gran tormenta, y curiosamente alrededor de ellos se montaban tenderetes para vender reliquias. O sea, aquí vemos otra vez, ya no por meterse en la iglesia, sino que primero el atenazar al pueblo, hacerles miedo, como dice mi hija. Una cosa muy importante era que el payés, ya que hablamos en Cataluña, le importaba un bledo que la señora Teresa, la señora Trasina al costat, se fuera a la clara. A él se le enfudía. Pero lo que le sabía mal es que vinieron a granizada y todas las lechugas que tenía allí, el campo de lechugas, se fueran al carajo. Eso sí que le sabía mal. Y entonces la iglesia manipuló esto, igual que durante muchos años hablamos de otro tema que el último día estuvimos hablando. Durante muchos años, siglos, la iglesia contribuyó que la gente creyera en el vampirismo, en los vampiros, porque es una manera de tenerlos acobardados, atrasados y manipularlos.
La persecución de las brujas siempre se ha llevado a cabo, como hablamos ahora con Miguel, con Elizabeth, cuando la iglesia de alguna manera se ha visto también amenazada a ella, ¿no? También lo ha utilizado.
Sí.
Algo así ocurrió en el siglo XII con los cátaros.
Sí. Hombre, de hecho, cuando se funda la Inquisición, de tan santo nombre, o sea, primero se funda para luchar contra los cátaros, ¿no? Una gente que... estos hombres puros, los cátaros, de los que yo he escrito bastante temas...
¿No eran brujos?
No, por favor, o sea, yo puedo demostrar que fui... Cuando el primer y único congreso internacional de catarismo que se hizo en la Salle du Dôme, en Carcassonne, fui representando a España, o sea, que tengo... El tema cátaro lo tengo un poquito por la mano. Claro. Entonces te digo, de brujos, nada. Lo que fueron, sencillamente, una gente que se opuso a la corrupción constante que iba desde el Papa de Roma hasta el último monaguillo. Entonces, la iglesia les declara la guerra, aparte de los cruzados de Simón de Montfort y todo, hace la Santa Inquisición, los persigue y acaba oficialmente con ellos. Y cuando ya se han acabado los cátaros, que no albienses, que no tienen nada que ver, albienses son los habitantes de la ciudad de Albi, no tienen nada que ver, entonces dice, anda, los tengo en el paro, pues nada, a darle faena. Ahora ya se han acabado los cátaros, vamos a por las brujas. Y hemos de pensar que en el siglo XIII todavía Europa sigue siendo en un 50 o un 60%, sobre todo el mundo rural sigue siendo pagano. Pueden adorar a un santo que está encima de un menhir, o una virgen que la han puesto bajo un dolmen, o por ejemplo a Santa Brígida, que era una diosa celta. O sea, hay un sincretismo total, pero Europa sigue siendo, en el siglo XII, XIII, incluso XIV y XV, siguen siendo paganos. Y entonces necesitan acabar con todos estos brotes de paganismo, sean los hugonotes o los cátaros o los valdenses, como sectas o grupos heterodoxos, o sea, con la brujería. Y la brujería es bastante más peligrosa, porque sencillamente la tiene arraigada al pueblo desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y empieza a creer en algo. Tiene unos cultos a la naturaleza, porque la brujería es ni más ni menos que unas antiguas religiones, unos antiguos cultos que se remontan al mesolítico o al paleolítico superior y que están arraigadas en el hombre. El culto al árbol, el culto a una roca, el culto a una fuente, y todo eso se bautiza, se hace genéricamente como brujería.
Los cátaros, un día haremos un programa sobre cátaros, que no lo hemos hecho nunca todavía aquí.
Eso es muy interesante.
Yo hablamos un programa sobre los cátaros. Pero tú, corrígeme si me equivoco, ¿qué era? ¿Un movimiento religioso?
Sí, social y religioso. Yo diría que fue un verdadero movimiento social, político y religioso, que oficialmente tiene su origen en Bulgaria, en los Bogomilos, y se extiende por gran parte de Europa. En España, y concretamente en Cataluña, en mi libro Atlas de la Cataluña Mágica, que me hizo el prólogo Javier Sierra, le dedico bastantes capítulos al tema este de los cátaros. Se extiende por el norte de España, se extiende bastante, sobre todo Cataluña, sobre todo a Cerdaña y a l'Urgell, hay muchos, y llegan hasta muy cerca de Barcelona. En Llinars del Vallès existe lo que fue el único castillo cátaro que hubo en Barcelona de provincia. O sea, tuvo un gran poder. Son gente que sencillamente dicen, ante todo son cristianos, que creen en lo que se dice que predicaba Jesucristo, que era en la igualdad, y en la fraternidad. Y cuidado, que nadie se crea que soy de izquierdas, ¿eh? Que estoy haciendo aquí un meeting.
Claro.
No, de que no, o sea, a todo lo contrario. Entonces, o sea, eran gente que predicaban, seguían lo que decía el cristianismo. Gente que no querían la riqueza, que además tenían eran muy tolerantes con las mujeres, muy tolerantes, y incluso a nivel de comer y todo, eran gente muy moderada. Entonces, por eso ellos mismos se llamaban cátaros puros. Creían en la reencarnación y incluso eran unos dualistas, creían en un bien y un mal constantemente. Otro le puede llamar Dios y el diablo, pero el bien y el mal luchan constantemente, estas fuerzas opuestas seguían siempre luchando y ellos han de escoger entre el bien o el mal, pues siempre sin perjudicar a nadie. Y sobre todo lo que predicaba mucho era la pobreza. Hemos de pensar que muchos, y no me alargo porque sería un tema de Cataluña ya, que muchos de los nobles de Cataluña y del sur de Francia, de la Occitania, que se pusieron a favor de los cátaros, no eran cátaros en absoluto, eran católicos ellos. Lo que en un momento dado, viendo los verdaderos genocidios que estaba haciendo la gente en nombre de la Iglesia, se pusieron a favor de sus súbditos.
A pesar de todo esto, el Papa Inocencio III y Simón de Montfort los llegaron a liquidar, los liquidaron de un plumazo.
A casi todos.
Sí, prácticamente casi todos. Acabaron los últimos pastos de las llamas.
Sí. Bueno, los últimos, esos de Montsegur, después de Montsegur hubieran todavía el castillo de Queribús y después muchos vinieron para Cataluña. O sea, actualmente aún se pueden encontrar restos, importantes restos, cátaros en una comarca. Yo diría que la comarca, mira, las dos comarcas donde más restos de cátaros hay, y ya dejo el tema porque se deja la brujería, son el Alt Urgell y el Montsant. Esa zona fueron importantísimos enclaves cátaros. Ya te digo, y después ha terminado oficialmente los cátaros, después pasan estos inquisidores, pasan a perseguir, a torturar y a quemar a las pobres brujas y a pobres brujos.
Los cátaros, que murieron, algunos de ellos, paso de las llamas en el castillo de Montsegur, y corría el año 1244.
Misterios en las ondas. Una puerta a lo desconocido. En Radio Desvern.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección: Can Ginestà, Carrer Carles Mercader sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono: 93-372-3661. Y el correo electrónico misteriosenlasondas@yahoo.es.
Elizabeth,
sí.
¿Fue muy dura en España la caza de brujas en comparación con otros países de Europa?
Yo comento en el libro que, bueno, en el libro hay una tabla estadística de número de víctimas de la Inquisición, y bueno, ya remarco mucho que la tabla estadística esa da unos datos, son unas cifras muy conservadoras. Aún así, en España no fue nada espectacular comparado con otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, aquí la Inquisición empieza con los reyes católicos y acaba en el año 1843, si no me equivoco, que es el primer año de reinado de Isabel II. Entonces, no fue nada espectacular. Lo que pasa es que hay casos así, bueno, hay un caso en Navarra, en el País Vasco, de
Zugarramundi,
¿de acuerdo? Y hay algunos puntuales, por ejemplo, en el capítulo que hablo de la brujería en Cataluña, hablo del caso, bueno, de Viladrau, que un pueblecito muy pequeño donde hubieron 14 muertes en un sitio que, bueno, dices 14, no es un número muy espectacular, claro que no, pero tenemos que tener en cuenta que en esos momentos el pueblo constaba de 80 casas. Es decir, si contamos que por 80 casas había 14 personas fueron acusadas y asesinadas por delito de brujería, es muchísimo, ¿no? Entonces, no, en general no, en España no fue nada comparado con el resto de Europa, pero bueno, tuvo sus números, ¿no?
En aquella época cualquier ciudadano podía denunciar a alguien a la Inquisición. Luego nos explicará Miguel lo que es la Santa Inquisición, se iba a llamar incluso, ¿no? El acusador permanecía en el anonimato, por lo que la mayoría de las acusaciones eran cuestiones vengativas, ¿no? Pues ocurría eso, ¿verdad? Que, bueno, pues por venganza, pues yo cogía al vecino y lo denunciaba a la Santa Inquisición. Todo cambió con la llegada del Papa Bonifacio VIII, ¿verdad? Y ocurría eso realmente, ¿no? Que las gentes por venganzas, por rencillas personales, pues cogían y denunciaban al vecino y la Inquisición, pues bueno, hacía con ellos... Bueno, no creo que nada bonito.
Y en algunas ocasiones incluso el denunciante, que quedaba en el anonimato, se sabe que se llevaba una parte de la riqueza o del patrimonio de la persona acusada, ¿eh?
O sea, que los bienes...
Que iban a comisión. O sea, no sé si tenían rappel, pero iban a comisión alguna vez,
¿sí? O sea, que los bienes... ¿Quién se los apropiaba los bienes? Entonces...
Hombre, no es por seguir metiéndome con la iglesia, ¿no? Pero no, es verdad. Sí, quien
a la pregunta ha sido maliciosa.
La Inquisición, quien manda en la Inquisición era la iglesia, que lógicamente habían curas formidables, ¿eh? Eso que quede claro, como siempre se hablan.
Sí.
Si era la Inquisición quien funda la Inquisición en la iglesia, los que salían más... O sea, aprovechados lógicamente en la iglesia y algunos terratenientes y una parte de los señores feudales o los señores del lugar.
Miguel, así a grandes rasgos, es difícil, ¿no? ¿Qué era la Inquisición y cuándo se crea? Porque había una nueva, ¿no? Antigua.
Hay la antigua Inquisición, que es la que se funda en esa frontera rara que hay entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, que es la primera que se hace sobre todo para el tema de los
cátaros,
¿no?
Que era su objetivo, ¿no?
El objetivo, la obsesión era acabar con los cátaros, porque es que los cátaros eran, ya lo hemos dicho, eran un movimiento social, político, religioso y filosófico.
Eran buenas gentes, ¿no?
Eran buenas gentes, o sea, que además, lo que sí que es verdad, por ejemplo, que dentro de los grupos cátaros también habían infiltrado, ¿no? Hicieron desmanes en la zona de la Cerdaña, ¿no? Tanto la española como la francesa. Pero esa es la primera Inquisición. Y después, en la segunda que sale, es la que se dedica a perseguir a moros, que quiera que le llame árabes, yo digo moros. A moros, a judíos, como los judíos tenían ellos una obsesión tremenda, hasta que los echan oficialmente en el siglo XV, a final del siglo XV, y lógicamente a las brujas. Y como ha dicho Elizabeth, con las brujas fueron bastante, en España fueron bastante más liberales, o sea, habían, las brujas y brujos asesinados, o los hombres y mujeres tachados de brujo asesinados, fueron relativamente poco si lo comparamos con los países que oficialmente tenían que ser más liberales, como eran los protestantes. Uh-huh. Luteranos, calvinistas y protestantes fueron uh-huh. mucho más crueles, pero con diferencia, no había color, que los católicos aquí, que los papistas aquí en España. Mucho más, o sea, se saben de quemas de 400, 500 y hasta 800 personas en un día acusadas de brujería en Francia o en Holanda o en Alemania, pero es que allí también se hacía a nivel más grande. Hemos de pensar que, por ejemplo, en Cataluña se puede especular en que un sábado, un aquelarre, por el día es una reunión de 20, 30, 40, 50, 60 personas. Pues se sabe que, por ejemplo, que en la Selva Negra de Alemania se habían hecho aquelarres con 20.000 personas. Entonces, por lo tanto, iba todo, los alemanes vemos cómo son, iba todo en proporción, ¿no? Si había en un aquelarre de 20.000 personas, pues se podían quemar 800 y no se daban cuenta. Y aquí teníamos menos.
Esto ocurría, lo que cuenta Miguel, pertenece la nueva Inquisición al siglo XV, ¿no?
Sí.
Que el objetivo es ese. Has mencionado a los moros, yo creo que está bien dicho, además es correcta la palabra.
Naturalmente,
no es nada despectivo.
Ni mucho menos.
Se dice,
se ha dicho moros, que viene de Mauro, porque en la época de los romanos, aquella parte del Magreb, se llamaba la Mauritania, y son moros, siempre se ha dicho moro, que el quiera llamarle moro, árabe, pues perfecto. No hay ningún peyorativismo y así es.
Nueva Inquisición, Santo Oficio O chicharra.
A chicharra, sí, se llamaba chicharra.
Eso pone Elizabeth
en
el libro.
Sí, sí, no, chicharra, incluso en Sudamérica, cuando teníamos las colonias, cuando se conquistó a Iberoamérica, la palabra de Santa Inquisición se utilizaba poco, se utilizaba la chicharra.
Santo oficio también.
Y aquí, el Santo oficio, sí, la Inquisición, y la chicharra porque achicharraban, te pasaban a la barbacoa directamente, y de aquí viene la palabra, o sea, se lo cocía habitualmente, igual, sería dentro de argot, igual que la policía, se puede llamar Pestañí, Palma, Maderos, o cada uno como quiera dentro, sí, de un argot, pues la chicharra es como se le conocía a la Inquisición.
La verdad es que era, pues bueno, lo comentamos, o lo comento yo, por lo menos en un tono así, bueno, jocoso, se puede decir. Pero aquello tuvo que ser muy duro, ¿eh?
Sí, es muy
que
duro.
Que el vecino de al lado te diga, vaya la Inquisición. Y bueno, pues este hombre, pues yo le veo que por las noches, pues se reúne con, en un aquelarre, con el macho cabrío, que también está bien dicho cabrón.
Sí, sí, pues
naturalmente, que sí. Naturalmente, sí, sí. Macho cabrío, carnero o cabrón.
Y en catalán podríamos llamar buc también.
Buc.
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 Buc o Boc.
Boc.
En francés sería Buc, en catalán Boc.
Ah, sí.
Sí, sí.
Pero no lo sabía.
Piensa, se sabe de los procesos que actualmente hay en el archivo de Aragón, se saben de casos de pobres señoras mayores que fueron acusadas de bruja por la sencilla razón de vivir alejadas en el pueblo, en el bosque, con gatos o con animales y recoger hierbas. Pero me voy a pensar una cosa, y yo lo digo en el libro, este era mi libro, La Cataluña Bruja, de Editorial Pasteur, en España. En el siglo XIX aún se llegaron a quemar brujas. La última bruja que se quemó en toda España oficialmente fue en Cataluña, concretamente en la comarca de la Sagarra. Y se quemó una señora que vivía sola con sus animales y tenía mal carácter. Eso hizo que la primero le dieron una gran paliza y después la quemaran en un lugar donde actualmente aún se puede ver.
Ya para finalizar con el tema de la Inquisición, nos volcamos otra vez con Elizabeth. Realmente estos sujetos que formaba la Santa Inquisición eran crueles, por no emplear otro apelativo. A saber, al culpable le podían sustraer los bienes que hemos comentado antes. Encarcelamiento en el mejor de los casos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
En el mejor de los casos que te encarcelen.
Sí,
no pasa nada.
Y tortura. Y tortura, claro.
Lo mejor que te puede pasar es que se quedaran con todos tus bienes, se te encarcelaran. También se podía condenar a cadena perpetua, o bien ser pasto de las llamas. Si te arrepentías y confesabas, la Inquisición era un alarde de
generosidad.
De generosidad.
Llamó cristiano.
Y condescendencia. Sí. Pues simplemente te rebanaba el cuello. No pasa nada.
Sí, no,
una minduncia.
Una
minduncia. Y si el delito era leve, pues te obligaban a pasear por la localidad donde vives con un capirote,
sí,
y montado encima de un burro. Y sí, por si eso fuera poco, los que se cruzaban contigo podía lanzar de todo tipo de objetos, etcétera. O sea,
incluidos excrementos, que era una de las balas, los móviles más fáciles que está escrito que le tiraban, sí.
O sea, que escapata.
Hacer un inciso, en Barcelona aún tenemos la calle de la Boria, que es por donde se bajaban a los supuestos brujos o brujas con el asno. Y aparte de todos los piropos que le podían echar y los palos que le caían, era la humillación de aquella persona, y después lo mal que le caía, porque aquello ya pasaba a ser una mancha en la familia.
Hombre, tremendo. Se imagino a un personaje con un capirote montado en un burro y la gente, pues, no sé, eso...
Terrible.
Terrible.
Y yo me imagino a veces al Darbo. Y me pongo a temblar.
Con el capirote.
Con el capirote. Y coste que Darbo es amigo mío, ¿eh?
No, la verdad es que imaginarlo es curioso, ¿eh? Bueno, en otro capítulo que vamos a comentarlo con Elizabeth, la rivalidad que había entre médicos y brujas.
Pues sí, eso se debe a que las brujas, bueno, como he comentado antes, muchas veces, bueno, vivían apartadas y tal, pero la gente las tenía fichadas como gente, como personas que recogían hierbas, hacían sus pócimas. Entonces, muchas veces el pueblo acudía a ellas en búsqueda, bueno, pues para que les hicieran medicinas o a la hora de dar a luz o lo que sea, ¿no? Entonces acudían a ellas no porque se fiaran más de estas personas, simplemente por el hecho de que, bueno, pues las épocas de las que estamos hablando, imaginémonos lo que puede ser encontrar un médico lejos de, bueno, un médico en una zona rural no había, entonces la gente, pues eso, lo que hacía era ir a esa persona que tenía sus conocimientos. También de aquí se deriva la idea de que la gente, mucha gente que asocia la idea de bruja con una persona mayor, se debe a eso, ¿no? Que claro que eran mayores porque es, si tú vas a pedir ayuda a una persona que te ayude a dar a luz o a que te haga una receta, no, una pócima así, pues se basa en la experiencia, entonces por eso la gente mayor, ¿no? Y bueno, de aquí se deriva que los médicos no veían bien a las brujas porque pensaban, pues oye, me está quitando la faena, ¿no? Entonces, además, dices, me está quitando la faena y no es médico, es decir, no tiene un prestigio como yo. Y de aquí se deriva la manía que se tenían entre ellos.
De hecho, durante los siglos XV, XVI y XVII, muchos de los de los testigos y de la gente que se opuso más a las brujas, a brujos y brujas, fueron exactamente lo que dice Elizabeth, médicos, o galenos, o físicos, o barberos, cada uno que le llame cada cual en su especialidad, ¿no? Pero en vez de ponerse a favor, ya que eran gente letrada, gente con cierta cultura, en vez de decir, señores, esto no está bien lo que estamos haciendo, se pusieron por eso. Entre ellos iban juntos por corporativismo y iban contra esta gente a los que veían como intrusistas.
Y a Elizabeth hace mención en el libro del título de La Cataluña Bruja, de Miguel Gómez Aracil, que edita Bastet.
Miguel Aracil, igual que no lo utilizo yo, mi hija sí, yo no.
Vale. Pero sí, la verdad es que pone Miguel Aracil. Pues en este libro, Cataluña Bruja, que además está aquí encima de la mesa, como podéis ver, y encima, mucho más valor porque está dedicado por el autor.
Actualmente, ¿para eso lo compraste?
Desde luego. No, es un libro maravilloso, un libro magnífico, y bueno, hace mención. Y hay un artículo muy interesante, bueno, hay un reportaje muy amplio, que es lo que hace mención Elizabeth, del médico versus bruja, que las brujas tenían esa habilidad mágico-curativa, ¿no?, de alguna manera, y había esa rivalidad. Nos vamos a remontar, Elizabeth, al año 1692.
Salem.
Sí. ¿Qué pasa ahí en Salem?
¿Qué pasa en Salem? Bueno, pues Salem es un caso, es una caza de brujas extraordinaria que tiene lugar en, bueno, un pueblo llamado Salem, en el estado de Massachusetts. Y destaca mucho porque en América, sobre todo en Norteamérica, la caza de brujas no fue nada espectacular. Entonces, ¿cómo empieza todo? Empieza, se cuenta que todo pasa porque llegan una serie de nuevos ricos, que diríamos ahora, que intentan echar a los colonos del pueblo. Entonces, como venganza, estos colonos, lo que hacen es acusar a los recién llegados de prácticas de brujería y así. Ahí destaco el caso de dos niñas que empiezan a tener una enfermedad un poco rara. Y bueno, empiezan a pasarles cosas extrañas y se les atribuye eso a que han sido como endemoniadas, ¿no? Entonces se le da la culpa a la criada de las niñas, parece que se llamaba Tituba, si no me acuerdo mal. Vale, y entonces se le da la culpa a ella y bueno, creo recordar que era negra o era no sé, se aprovecha que era que estaba mal considerada para darle la culpa, ¿no? Entonces la ponen en prisión y más tarde es vendida como esclava. Y a partir de aquí cogen como una histeria de decir todos los que llegan, pues acusados de brujería. Y así, bueno, en broma, van matando gente, hasta que, bueno, llega un momento que me parece que es un año y medio más tarde, en finales de 1693, que llega un juez que dice, bueno, o sea, aquí se acaba, ¿no?, porque no puede seguir así. Entonces los que quedan en prisión se les perdona, pero bueno, que ha habido muchísimos muertos ya y la cosa sigue. Por mucho que digan que se ha acabado, lo de Salem aún trajo sus papeles, ¿no?, y siguió y tal. Y bueno, hoy en día se puede visitar, me parece que el pueblo ya no se llama así, creo que lo comento en el libro, que tiene otro nombre actualmente. Y bueno, pero de hecho se puede visitar todo lo que son los museos, todos están dedicados a la caza de brujas de Salem, y hasta queda una casa que fue la vivienda durante mucho tiempo de la familia del juez que tuvo más importancia en todo lo de Salem, y se puede visitar y es un museo actualmente.
quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección, Can Ginestar, carrer Carles Mercader, sense número, 08960, Sant Just Desvern. Telèfon, 93-372-3661, 93-372-3661. Correu electrònic, misteriosenlasondas@yahoo.es, misteriosenlasondas@yahoo.es. Misterios en las ondas. Una puerta a lo desconocido. En Radio Desvern.
El tiempo, nos quedan 10 minutos, Elizabeth.
Sí.
Y como llegaron un montón de mensajes con preguntas para don Miguel Aracil, pues se lo vamos a hacer. Lo vamos a poner un aprieto porque algunas son un poco embarazosas.
Haré un esfuerzo.
Pero bueno, que Miguel no tendrá inconveniente en contestar. Elizabeth, ahí en el libro dedicas un capítulo a los enclaves brujeriles.
Sí.
En Cataluña, tierra de tradición brujeril. Hablas de Pedraforca, de Vallgorguina, Viladrau, que antes comentabas. Uh-huh. Cervera, Altafulla. Como no tenemos mucho tiempo, explícanos cuál de ellos te parece a ti uno de los más importantes. De enclaves, en Pedraforca, quizá Altafulla.
Pues quizás sí, quizá el Pedraforca, por lo que comento. Bueno, sería Viladrau, pero como ya lo he comentado antes, ¿no? Y el Pedraforca, pues por la tradición que tengo. Bueno, cuento que hay dos leyendas distintas sobre la tradición brujeril ahí, porque se cuenta que, bueno, que la forma extraña, ¿no? De la roca de ahí del Pedraforca se debe, bueno, a una lucha entre Dios y el diablo, que lo cuento en el libro. Que, bueno, se construyó un castillo y fue una guerra entre Dios y el diablo, y de ahí surgió la forma del Pedraforca. Entonces, de aquí supongo que se ha derivado la leyenda, no entiendo cómo, porque tampoco no tiene mucho que ver. Que, bueno, que aún se oyen ruidos, me parece que es la noche de San Silvestre en la zona aún, y, bueno, se atribuye también a la brujería, pues, supongo que por el misterio y eso.
Pedraforca es una montaña ubicada entre las provincias de la zona de Lérida.
Exacto.
Que Forca, tengo aquí apuntado, está
la
en el
Forca,
libro.
Sí, porque, es, bueno, se supone...
Tridente, ¿no?
Exactamente, de la Forca en catalán, del tridente del diablo, ¿no? Una de las versiones de la leyenda cuenta que cuando el castillo construido por el diablo se derrumba, porque Dios ha ganado la batalla, queda un agujero, es decir, el agujero que se ve actualmente en la forma de la montaña, ¿no? Y el agujero este tiene forma de tridente del diablo, pues justamente para que quede constancia de que por mucho que ahí ya no hubiera un castillo, el diablo había tenido ahí sus poderes.
Ayer recibí un correo, hace un par de días, cuando anunciamos la presencia de ambos, y alguien, me imagino una persona que tiene que tener el libro, porque me pregunta, que te pregunte, sí. Si tú conociste a un músico llamado Xavier Montsalvatge.
Bueno, personalmente no, pues,
pero sí. Lo puedes haber conocido porque no, si ha fallecido no
hace poco.
Y creo que va a referencia a la última bruja de Cadaqués, o sea, sí,
a Lidia.
A Lidia, sí, no,
Lidia,
no,
Lidia,
sí. Sí. La relación que tenía con Dalí, eso es lo que me preguntaba, la relación que tenía con Dalí, ¿cuál era? Eso, a ver, tenemos un poquito de tiempo, pero es que me ha llegado ahora. Y eso, Miguel no conoció, pero sí lo puedes haber conocido. Porque ha muerto hace poco.
No tuve el placer de conocerlo, sí, no tuve el placer de conocerlo, pero un gran músico.
¿Qué relación tenía con Dalí, Elizabeth?
Pues Lidia era una persona así, bueno, era la hija de una de las brujas, de una de las últimas brujas de Cataluña, que se llamaba La Sabana. Y, bueno, ¿qué relación tenía con Dalí? Pues lo conoció de toda la vida, porque, bueno, toda la vida, durante mucho tiempo, porque Dalí, como todos sabemos, pasó gran parte de su vida en Cadaqués, y Lidia era de ahí. Entonces, Lidia tuvo mucha importancia en la vida de Dalí, primero porque le dejó dinero para hacer el primer viaje de Dalí a París, justo cuando su padre lo había echado de casa. Después porque le inspiró, fue para él la musa en muchas de sus pinturas. Y por último porque le vendió una casita pequeña donde Dalí empezaría, a partir de ahí empezaría a hacer la casa de Portlligat, ¿no? Que actualmente se visita. Y por eso, bueno, Lidia era una persona rara. Dalí también, como sabemos, era un poco excéntrico, ¿no? Supongo que por eso se llevaban bien. Entonces, pues eso, se entendían bien, ¿no? Y no sé, hay mucha, aunque pueda parecer que pase por desapercibido la figura de Lidia, la gente que realmente le interese, el año pasado, que fue el año Dalí, en todos los museos y así, se veía que había pinturas que habían señales de que Lidia había sido la musa, habían, pues, no sé, identidades, ¿no? Quizá pintada o se podía leer.
Me preguntan, también me preguntan que si sabes qué fue del marido y de los hijos de Lidia.
Sí, creo que lo explico en el libro. Sí, lo explico. Los hijos, uno muere después de que el marido de Lidia muera, que me parece que se suicida, si no lo recuerdo mal. Se deja morir, es decir, tiene apatía por vivir. Sí, se abandona el mismo, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de nada. Y todo eso pasa después de que un hijo muera. Un hijo muere normalmente, entonces el marido ya se deja morir y tal. Y el último hijo es el que no se sabe exactamente qué pasa. Lo encierran en un manicomio y ya no se sabe nada más de él. Y como a partir de aquí, pues Lidia, evidentemente, con todo lo que ha vivido, ya enloquece, no vuelve a saber nada más del otro hijo. Así que toda la familia acaba de una manera bastante...
Fue enterrada en la Guyana, por si alguien le...
¿En la Guyana?
En la Guyana. Uh-huh. Todavía hay una lápida que habla de...
Eso está en...
Alhampurda. Cerca de Junquera.
Hay 1000 preguntas y 2 minutos. Tú eres un hombre gallardo.
Gracias.
Entonces, no, aquí me preguntan, que los expliques en este tiempo, lo siento que te lo tenga que comprimir de esta manera, Miguel. La leyenda que corre por Cadaqués sobre un vigilante nocturno y ese terrible encuentro que tuvo.
El caso de la licantropía. Sí. Se supone, sí, un vigilante nocturno que se dice que se encontró con un hombre lobo, con un licántropo, tuvo un percance con él. Y al día siguiente se dieron cuenta, o sea, ese ser diabólico que había aparecido era una persona física y que vivía ahí en Cadaqués, sí.
Ah, no era un lobo.
No era un lobo, se supone que era un hombre lobo, un licántropo.
¿Y pasó miedo al hombre?
Tenía fama de valiente, pero...
de gallardo.
Supongo que no le dañan mucha gracia ver aquello.
Bueno, pues en cuanto a Miguel, había muchísimas preguntas, pero el tiempo nos apremia. Creo que nos queda muy poquito tiempo. Habían tantas como, por ejemplo, el tema aquel que hablamos muy poquito en otra ocasión sobre el tema aquel de aquel bicho que sobrevoló los cielos de Barcelona aterrorizando a sus gentes. Y no nos da tiempo. Lo hablaremos en otra ocasión, porque quiero mostrarte aquí para que nos hables de los cátaros. Y profundizar más en la chica de la curva, que también me han llegado muchas preguntas sobre la chica de la curva, etcétera.
Está muy de moda.
Está de moda. Sí. Elizabeth nos publica también aquí una estadística. El libro incluye una tabla estadística sobre la densidad de persecución de brujas en Europa sobre el año 1600. Y la verdad es que da miedo, ¿eh? Porque hay ciudades, hay países como Alemania o Polonia, que es realmente espeluznante. Elizabeth, nos tenemos que marchar, el tiempo se nos echa encima. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Gracias.
Y nada, suerte con este libro, que seguro que la tienes, ya está prácticamente agotado. La brujería, religión o liberación. Un placer, Elizabeth.
Placer es mío, muchas gracias.
Miguel, gracias por todo, ¿eh?
Ya sabes dónde estoy.
Un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, un abrazo a todos. Buenas noches.
Bueno, amigos, nos tenemos que marchar. Hemos disfrutado mucho, como siempre, con la compañía de Miguel. Lo tenemos en breve, otra vez aquí, porque yo sé que ustedes siempre lo reclaman y aquí estará. El próximo lunes tendremos a Ángel Carretero, que nos hablará de los humanoides en Conil. Y el lunes 31 tendremos a Iker Jiménez, que nos hablará de La Noche del Miedo, un libro realmente inquietante. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo, amigos. Hasta pronto.